Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A toda mi queridísima familia de Radio Católica Mundial y las estaciones afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes, ¡Feliz Navidad! Lo repito, ¡Feliz Navidad! Ya estamos en este tiempo, el tiempo más alegre de todo el año. Estamos celebrando que Cristo vino, que Cristo está y que Cristo volverá. Y además estoy feliz porque tengo a un invitado que aprecio muchísimo, que es ya parte de nosotros también, porque ha estado en varias ocasiones aquí compartiendo su sabiduría. Tengo a mi querido profesor y teólogo Manuel Antonio Peláez. Manuel, muchísimas gracias por estar en este día, un día después de Navidad, aquí en Radio Católica.
Un cordialísimo saludo, mi estimado Pepe, para ti, para todo el equipo de Radio Católica Mundial, EWTN. Una muy bendecida y celebrada Navidad para todos.
Mira, te tengo un regalo. Te tengo un regalo y es una canción de Navidad, un villancico, le podemos llamar de Navidad, que yo nunca había escuchado, pero que es una gran sorpresa para todos. Lo va a interpretar Juan Morales Montero y el título de este bellísimo canto es Sea Bendita María. Adelante, Juan.
Bendita María, la madre del niño Dios, sea por siempre bendita, por haber dicho que sí, que el Hijo de Dios en su vientre pudiera nacer, que el Hijo de Dios en su vientre pudiera nacer. Gloria, gloria al Señor, que en toda la tierra se cante, gloria al Señor, gloria. Gloria al Señor, que de una sencilla mujer el Hijo de Dios ha querido nacer. Gloria, gloria al Señor, que en toda la tierra se cante. Gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, que de una sencilla mujer el Hijo de Dios ha querido nacer. Sea bendita María, la madre del niño Dios, sea por siempre bendita, por haber dicho que sí, que en ella se cumplan toditos los planes de Dios, que en ella se cumplan toditos los planes de Dios. Gloria, gloria al Señor, que en toda la tierra se cante, gloria al Señor, gloria. Gloria al Señor, que de una sencilla mujer el Hijo de Dios ha querido nacer. Gloria, gloria al Señor, que en toda la tierra se cante. Gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, que de una sencilla mujer el Hijo de Dios ha querido nacer. Gloria, gloria al Señor, que en toda la tierra se cante. Gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, que de una sencilla mujer el Hijo de Dios ha querido nacer. Gloria, gloria al Señor, que en toda la tierra se cante. Gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, que de una sencilla mujer el Hijo de Dios ha querido nacer.
Muchísimas gracias, Juan Morales Montero, ecuatoriano, pero vaya que tiene todo el acento mexicano. ¿Qué te pareció este bellísimo canto para entrar en este día después de Navidad, mi querido Manuel Antonio?
No, genial, levantando el espíritu y lo que verdaderamente debe ser, ¿no? ese gozo, esa alegría, porque Jesús niño ha nacido, nos ha nacido en Belén, hoy en día en nuestros corazones. Así de que me uno, hago eco de esa belleza de letra de nuestro querido hermano desde el Ecuador.
En el canto dice que todo el mundo diga gloria, gloria, gloria al Señor. Y yo sentía, Manuel Antonio, que los ángeles estaban cantando con nosotros, porque en aquella noche allá en Belén dicen los ángeles que cantaban gloria en excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas. O sea que este es un canto que estuvo con nosotros, todo ese conglomerado inmenso de ángeles cantando junto con todo nuestro auditorio. Qué lindo, ¿verdad? Que estamos en esta temporada tan alegre, Manuel Antonio. Yo estoy feliz en Navidad. Creo que Adviento nos ha preparado y ahora es el tiempo de Navidad. Así que gloria en excelsis Deo. Manuel, tristemente hay gente que si no ya hoy, mañana, va a sacar el arbolito de Navidad y lo va a tirar. Porque para ellos ya 24, 25, terminó Navidad. Y están pensando qué botellas van a comprar, dónde va a ser, qué van a comprar, un cerdo, qué para el fin de año. Ya se están preparando para la celebración de año. Y hay gente que incluso el nacimiento también lo quitan ya, porque ya pasó Navidad. Qué triste, ¿verdad? Que tantos católicos, porque somos los católicos los que estamos hablando hoy, no se dan cuenta de que Navidad empezó ayer, pero va hasta el bautismo del Señor. O sea, Navidad no se limita a un día. Navidad es otro momento grande dentro de nuestro calendario litúrgico, pero que terminará con el bautismo del Señor. ¿Qué le dices tú a esa gente que ya está pensando quitar los farolitos, quitar el arbolito, quitar Navidad y preparar otro tipo de escenario para fin de año? ¿Qué les dirías?
Que profundicemos en las verdades reveladas, en la gran riqueza de esa catequesis que tenemos en la iglesia. Estamos en la octava, que muy sabiamente la iglesia la llama así, para darnos a entender que es como ese lunes, que es esa prolongación de toda esa bella celebración. Navidad no podemos reducirla a una fecha de un solo día, como tú bien lo decías, estimado Pepe, sino por eso necesitamos haber ingresado esa dinámica del Adviento que se nos proponía después de la gran fiesta de Jesús Cristo Rey, y desde ahí iniciar todo ese peregrinaje. No olvidemos que somos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios en marcha, es decir, en ese el pueblo de Dios en ese continuo peregrinaje. Recuerden, cuando nos encontramos con Jesús, Jesús niño, es Navidad en nuestras vidas. Todos los días puede ser una Navidad en nuestras vidas. Así que a nuestros queridos radioescuchas, levanten el ánimo, levanten el espíritu y miren con esperanza este nacimiento que se ha de convertir en una continua Navidad a través de todos nuestros días, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Hay un canto que se llama Que todo el año sea Navidad. Y es que es cierto, mira, ayer seguramente todo el mundo se dio abrazos, se dio Feliz Navidad, se dieron besitos. Bueno, ayer fue un día lleno aparentemente de ese amor, ¿no? Pero qué importante sería que ese mismo espíritu que sentimos ayer lo prolonguemos los 364 días que tenemos adelante y pedirle a Dios que ponga en nuestro corazón realmente ese espíritu navideño para que podamos vivir no solamente hasta el 6 o el día que llegue el bautizo del Señor, sino que cada día sea Navidad. ¿Qué tal pasaste tú la Navidad? Muy contento, Manuel Antonio, me supongo.
Muy contento porque es el llegar a esa etapa de cómo nos hemos estado preparando a través de todo el Adviento. Así de que es ese reencuentro, vuelvo y repito, con Jesús, Jesús niño. Ir a experimentar en nuestros corazones esa gran riqueza de que un Dios se ha hecho niño y puede habitar en nuestros corazones. Y la gran promesa de que se comienza a hacer realidad las primicias del reino de los cielos en nuestros corazones y en torno a nosotros, estimado Pepe.
Mira, yo sé de familias, Manuel Antonio, que ayer no se reunieron porque están peleados los unos con los otros. Cada uno hizo por su lado. Familias que no se pudieron reunir para Navidad. Yo creo que ese espíritu de rencor o de resentimiento o incluso de odio tiene que salir de nuestro corazón, Manuel Antonio. y todavía tenemos toda esta Navidad y el resto del año para reconciliarnos. Acordémonos cuál fue la oración sacerdotal de Cristo antes de principiar su pasión, cuando le oró al Padre allí en el huerto de los olivos y le dijo: Padre, que sean uno para que el mundo crea. Para mí, una familia que está desunida, Manuel Antonio, una familia que tiene rencores, no están cumpliendo con el testamento, la última voluntad de Cristo, que seamos uno para que el mundo crea. Y yo creo que podemos aprovechar todavía, especialmente estos días de Navidad, para tratar de reconciliar, ya sea con familias o con un amigo, con quien quiera que estemos separados. Manuel, yo creo que no podemos tener en nuestro corazón nadie que digamos no, con este no, o con esta no, porque entonces mejor no reza el Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro le pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Yo creo que muchas veces Dios se tapa los oídos, Manuel, cuando decimos eso, porque si le estamos poniendo a Dios una medida, perdóname como yo perdono, o si yo no perdono, ¿cómo le estoy pidiendo a Dios que me perdone si yo no soy capaz de perdonar? Yo creo que el Señor mueve la cabeza cuando le decimos: perdóname, Señor, pero yo no puedo perdonar. ¿Tú no crees que hay mucha gente que tendría que realmente hacer un esfuerzo y pedirle a Dios que le dé la gracia de la reconciliación, Manuel Antonio?
Definitivamente, hay mucha necesidad de reconciliación, hay necesidad de perdón. Y ese es el gran regalo que Jesús nos trae, Jesús Dios nos trae, nos ha traído en Navidad. Él viene con muchos regalos. Uno de ellos es la paz, la justicia, la libertad. Comenzamos a ser libres en la medida que desde nuestra voluntad damos ese paso de entrar en ese proceso de reconciliación, de perdonar. Recuerden que cuando el querido radioescucha toma la decisión de entrar en conflicto con alguien y cerrar velas, recoger velas, como se dice, en el fondo estás cargando con un cadáver y mantienes tú eso allí. La Navidad que estamos celebrando es la gran oportunidad que Jesús nos da con su venida de sacar de nuestros corazones todos aquellos cadáveres, todo aquello que está quitando espacio en el corazón para que Jesús Niño pueda habitar plenamente. Cuando Jesús Niño puede habitar plenamente nuestras vidas, es Navidad. Comenzamos a vivir de la plenitud de los verdaderos hijos de Dios. Así que, queridos hermanos, necesitamos entrar en ese periodo de reconciliación, de sanar, porque el primer beneficiado somos cada uno de nosotros en la medida que sacamos esos cadáveres de nuestro corazón, esas cargas. La misma ciencia nos habla hoy en día de enfermedades psicosomáticas. Necesitamos sanar, no solamente para estar bien a nivel del espíritu, sino también que se refleje en las diferentes facetas de nosotros como seres humanos. La salud a todo nivel, mi estimado Pepe.
Muy cierto, Manuel Antonio. Fíjate que hace años, un día platicando con mi cardiólogo sobre este asunto de las enfermedades producidas por los rencores o por los odios, me dijo que él en su consultorio muchas veces ha encontrado que cuando le llega una persona que viene con taquicardias o con algunos problemas cardíacos o físicos, él ha podido encontrar que el problema es que tenían dentro o se quedaron dentro con ese odio, con ese resentimiento, con ese rechazo. Y nosotros no le hacemos el favor a nadie cuando perdonamos. Nosotros somos los primeros beneficiados. Porque tú lo acabas de decir, cuando yo saco un cadáver, cuando yo saco algo podrido que tengo en el corazón, yo soy el que me voy a sentir bien. Yo soy el que me voy a sentir aliviado, Manuel. Y por supuesto, a la persona que yo le doy ese perdón o ese nuevo abrazo, por supuesto que también va a sentirse muy bien. Así que, mira, Navidad se distingue siempre por regalos. Yo estoy seguro que ayer mucha gente abrió paquetitos y un regalo, que muchas veces los regalos que te dan los mete uno en el closet y espera cuándo lo puede regalar a otra gente porque no me gustó. Ah, pero lo tengo en el closet para dar, en México le decimos el roperazo de Navidad. ¿Qué regalo yo le puedo hacer a alguien que, si puedo personalmente, ir a reconciliarme? Como ese hijo pródigo que vuelve al padre y lo único que recibe es un abrazo, una fiesta. Y qué mejor si no lo haces personalmente, una llamada de teléfono, Manuel. O ya incluso un mensaje, un texto. Pero que nosotros demos el primer paso, no esperemos a que el otro sea el que dé el paso. No, El padre esperó, el hijo regresó, pero el padre estaba esperando. ¿Qué regalo más bonito sería, verdad, Manuel? Sentir, te voy a regalar mi corazón nuevamente, mi amistad, mi aprecio. ¿Qué regalo de Navidad? Sería el mejor regalo de Navidad que quizá nunca le has dado a alguien, ¿verdad, Manuel?
Definitivamente, es que en eso consiste la Navidad. Y por eso, vuelvo y repito, la Iglesia magistralmente nos invita a vivir intensamente. Antes de esta Navidad que estamos viendo, nos invitaba a vivir intensamente ese Adviento, que es anunciándonos ese advenimiento. Y San Juan Bautista, el gran profeta del Antiguo y Nuevo Testamento, nos decía, allá en el camino, conviértase, entrar en esa metanoia. Si no lo has hecho, hermano, es todos los días tiene la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor. Entra allí en tu intimidad, en la oración, y pide al Señor que te ilumine cuáles son esas facetas, cuáles son los aspectos, enemistades que tienes, situaciones de la vida que necesitas reconciliar. No solo estar peleado con una persona, también hay situaciones con las que tú te puedes sentir a disgusto, una mala decisión, una mala palabra, y dices, si no hubiera estado en esa situación, no hubiera sucedido esto, etcétera. Necesitas sacar de ti, tomar esa iniciativa, porque recuérdate que Dios, en la persona de Jesucristo, nos ha ofertado la salvación, la ha conquistado libremente. Se requiere que tome la iniciativa para que se haga efectiva esa redención. Dios nos quiere en salud integral en todas nuestras dimensiones, nos quiere viviendo esas primicias del reino que Él ha traído para todos y cada uno de nosotros, para toda la humanidad, mi estimado Pepe.
Mira, Manuel Antonio, solamente hay dos seres que nunca pecaron. Por supuesto, Jesucristo, nuestro Señor, y la Virgen María. De ahí en fuera, todos somos pecadores. Pedro negó al Señor, no una, tres veces. Y cuando yo tengo un rencor con alguien, primero vete tú, vete a ti mismo, porque Manuel, todos metemos la pata, todos cometemos en algún momento un error, puede ser incluso grave. ¿Quién de nosotros está libre de culpa? Yo no, y creo que tampoco tú te puedes poner el club de los perfectos, Manuel, porque fuera de María y Jesús no hay nadie perfecto. Somos imperfectos en camino, y somos todavía en ese camino de santificación. Y un paso para la santificación es precisamente no sentirme que yo soy inocente y criticar al otro. Como lo dice también, creo que es San Pablo que dice, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar e incluso decretar sentencia a una persona? Primero vete a ti mismo y ve cuántas veces tú has hecho cosas que nunca debiste hacer y quizá te han perdonado. Ah, pero a aquel no, o a esta no. Tengo mis clubs. Estos son mis enemigos, estos son mis amigos. Yo creo que un cristiano no puede tener más enemigo que enemigo el pecado. Pero fuera de eso, todo lo demás, Manuel, tenemos que ver cómo lo podemos subsanar, ¿verdad?
Definitivamente, definitivamente. Y vuelvo y repito, esa es la grandiosidad de ese don que Dios nos ha dado. Nos creó y nos donó el gran don de la libertad. Perdón la redundancia, la libertad, el libre albedrío. El partido, el juego está en nuestra cancha. Esa pelota, el balón ha sido colocado en nuestra cancha. Necesitamos siempre tomar esa iniciativa, pedirle al Señor que fortalezca nuestra débil voluntad para dar ese paso en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Hay personas a las que nunca podremos llegar porque a lo mejor ya no están aquí o han partido. Pero desde el interior, esa oración humilde y valerosa, se requiere de valor cuando estamos ante el Señor, reconocer nuestras falencias, reconocer lo que fallamos e iniciar ese proceso. No olviden, hermanos, que si alguna persona ha fallecido, quedaron cosas pendientes. En el mundo espiritual muchas cosas quedan pendientes, pero tienen solución. Requieren que uno traiga cara a cara eso con el Señor, lo presente y desde ahí asuma su responsabilidad para que el Señor nos pueda perdonar. Por eso está el gran regalo del sacramento de la reconciliación. Una vez que hemos hecho la oración, dar ese paso y verán que se van a sentir ligeros de equipaje y van a percibir que en su corazón hay mayor espacio, hay mayor capacidad de albergue para continuar albergando al Mesías, que ha llegado con muchos regalos, justicia, paz, amor, que nos quiere en un estado de felicidad, gozando de las primicias del reino. Él tiene de parte del Padre Eterno un plan, criterio y voluntad para cada uno de nosotros, mi estimado Pepe.
Mira, Manuel Antonio, además hay que ponerle los puntos a las íes. Cuando nosotros no perdonamos, estamos pecando. Y es un pecado mortal, Manuel, porque el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no puedo amar, y no es ese amor sentimental, no es ese amor romántico, no, no, no. Es ese amor ágape, ese amor que tuvo Cristo de venir a pagar a todos nosotros los pecadores por las faltas que habíamos y hemos y seguiremos cometiendo. Por eso yo creo que una persona que va al confesionario y no tiene el valor de sacar ese cadáver de su corazón y presentárselo a quien le puede dar la absolución, está faltando al primer mandamiento, Manuel. O sea que el reconciliarse no es asunto si quiero, si no quiero, si me parece bien. No, tienes que reconciliarse. Claro, yo sé que hay situaciones en la vida, por ejemplo, lo que ha pasado con muchos países, ¿no?, que están bajo una dictadura terrible y nadie puede aprobar esos dictadores, esas gentes que están haciendo tanto mal. Pero en cierta forma, yo tengo que dejarle el juicio a Dios y no hacer yo juicio, dejarle el juicio a Dios y no yo convertirme en un juez. Mira, te voy a hacer una confidencia. Viri y yo llegamos casi a los 55 años de casado. Y en esos 55 años hubo momentos en que teníamos diferencias, incluso momentos en que nos peleamos, lo confieso. Pero tuvimos una gran enseñanza un día, Manuel Antonio. Alguien nos dijo que nosotros podíamos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo. Yo no tengo que pensar que la otra gente tiene que pensar, actuar y lo mismo que yo, no. Pero si yo puedo reconciliarme y saber que yo no estoy de acuerdo en tal cosa, ok. Pero podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo y, como dicen, pa'lante, pa' atrás ni pa' coger impulso, Manuel.
Así mismo es, así mismo es. Hoy es el día de tomar decisiones. ¿Qué más que Jesús ha nacido nuevamente en nuestros corazones? Uh-huh. Y con ese nuevo gozo, esa nueva alegría que nos trae, tomar determinaciones. Todos los días va a haber necesidad de cambio en nosotros, en la medida que nos vamos acercando más al Señor, que su gracia va iluminando nuestros corazones, iremos descubriendo que tenemos necesidad de reconciliación, de ir eliminando cosas de nuestro diario vivir, mi estimado Pepe.
Me encanta esa frase que dice de traer el niño Jesús a nuestro corazón. Oye, Manuel Antonio, pero para traer al niño a nuestro corazón, ese establo que es nuestro corazón, no puede estar lleno de excremento, no puede estar lleno de basura, no puede ser. ¿Cómo puedo yo pedirle al niño Jesús que entre a un lugar sucio? Y cuando tenemos esos cadáveres que, como tú bien lo mencionas, ¿cómo yo le puedo decir al niño Jesús: niño Jesús, ven a mi corazón? Pero mira, allá tengo adentro a tal y que no quiero y no odio y que no puedo. ¿Cómo puedo yo invitar al niño Jesús? Me parecería que sería casi una hipocresía, ¿no? Mucho niño Jesús, mucho niño Jesús, ven a mi corazón, pero mi corazón está sucio. Porque toda vez que yo tengo en mi corazón pecado, está sucio, Manuel. Y por eso es tan importante tratar de vivir en gracia. Y para vivir en gracia se requiere que yo no tengo contra nadie nada. Simplemente perdono como Dios me ha perdonado a mí. ¿No te parece?
Claro, claro. Por eso el salmista nos va a recordar: ¿quién podrá, Señor, habitar en tu tienda? El de manos limpias, un corazón puro. Esa pureza de corazón la descubrimos en María, que supo amar en la voluntad del Padre Eterno Dios con un corazón indiviso. La virginidad de María parte desde esa integridad, esa pureza, esa virginidad de su corazón. Estamos llamados a amar a Dios con un corazón puro, indiviso. Nadie podrá ver a Dios con pecado. Por eso la Iglesia, para llegar a este bello momento que estamos celebrando, esta octava de Navidad, nos propuso el Adviento. Pero constantemente podemos vivir ese estado, proceso de conversión, como tú bien lo decías, y es limpiar la casa, sacar todo aquello que está robando espacio en nuestros corazones para poder albergar a Jesucristo. Jesús, José y María están pasando todos los días constantemente por el mundo buscando morada. Se necesita que desde esa posada de nuestros corazones liberemos espacio para poder albergar al Salvador, mi estimado Pepe.
Manuel Antonio, qué bueno que tocaste la persona de María. Yo me he puesto a pensar, María quedó con odio hacia Herodes, quedó con odio hacia Pilatos, quedó con odio hacia esos judíos cuando ella vio en la cruz cómo clavaban, cómo machucaban, cómo hicieron escarnio con su hijo. ¿Ella quedaría con gran rencor en su corazón? ¿O ella precisamente pudo, a pesar de que mataron, acabaron con su hijo? Estoy seguro que María nunca dejó de perdonar a uno de los peores, que te repito, Herodes, Pilatos y toda esa gente que participó en la conspiración contra su hijo. Así que ahí tenemos un ejemplo. Y José, por supuesto, a su lado, porque José también vivió todos esos. Yo no creo que cuando el Señor llevó a su padre al cielo, José se fue con algo de rencor por lo que le pasó a su hijo. Yo creo que ellos dos pudieron perdonar hasta Herodes, hasta Pilatos y hasta quien le dio de azotes en todos los que hicieron un escarnio con su hijo. María tenía ese corazón y María por eso es inmaculada y por eso la veneramos bajo esa advocación. María la celebramos en diciembre, la Inmaculada Concepción, ¿verdad, Manuel?
Así mismo es, María la libre de pecado. Por eso la Iglesia nos la propone y en la última semana del Adviento, previo a la Navidad, nos enfocamos en ella. Y yo invito a que hagamos una extensión de este enfocarnos en ella desde la dimensión de Cristo el Salvador, porque al mirar a María desde esas pinceladas que nos deja el Evangelio de San Lucas, redescubrimos, y gracias al magisterio de la Iglesia, redescubrimos ¿qué fue lo que María hizo que la llevó a acertar en el plan, criterio y voluntad de Dios? Nosotros tenemos mucho que aprender de María, nos recuerda el magisterio de la Iglesia, primera discípula misionera, la que nos precedió en la fe. En este octava de Navidad, en estos días tan solemnes, tan sagrados, continuemos peregrinando como pueblo de Dios, de la mano de María, que nos precede, para que aprendamos día a día más de ella cómo ser verdaderos cristianos, cómo ser verdaderos discípulos en un mundo que grita a voces que está sediento de Dios, aunque el mundo aún no ha podido asimilar, digerir, concientizarse de que a quien está buscando es a Dios. Pepe, querido Radio Escuchas, las personas que están allá afuera comprando con muchos paquetes o ordenando por esta otra compañía que llegue a sus puertas grandes cajas, en el fondo tienen un grito de sed de Dios, de aquel que les puede llenar y dar sentido a su vida, que es precisamente el tema de hoy que nos va llevando, mi estimado Pepe, a esa gran realidad del Concilio Vaticano II, donde tanto se meditó en torno a esto, mi estimado Pepe.
Mira, me gustaría mucho que nos comentaras de esto, Manuel Antonio, porque tristemente también para muchos católicos el Concilio Vaticano II es un desconocido, el gran desconocido, así como decía Juan Pablo, no, el Papa Juan XXIII, que decía que el Espíritu Santo era el gran desconocido. Yo creo que para un 95% de los católicos, me atrevo a decir, el Concilio Vaticano II es un gran desconocido. Acaba de celebrar sus 60 años y hay gente que ni idea tiene. Me ha tocado a mí preguntarle a un, oye, ¿has leído algo del concilio, de los documentos? Porque no es un libro, son una serie de documentos que tú nos vas ahora a explicar. Y les pregunto, oye, ¿has leído Lumen Gentium? ¿Has leído esto? Y me dicen, ¿qué? ¿En dónde está eso? Le digo, en el Vaticano II. Y el Vaticano está en Roma, me dijo una vez una persona. Le digo, no, el Vaticano II, el concilio Vaticano II, no el Vaticano como una ciudad. Es el gran desconocido, Manuel. Por eso, háblanos como el magisterio de la Iglesia, que es parte de la revelación, porque recuerden que nosotros los católicos tenemos tres fuentes de revelación. Primero, la Biblia. Segundo, el magisterio de la Iglesia y la tradición. Ahí está la revelación. Así que lo que nos dice la Iglesia en su magisterio es revelación que yo tengo que aceptar, me guste o no me guste. Y más vale que me guste porque no va a cambiar si yo no lo quiero. Cuéntanos de este magisterio del Vaticano II en cuanto a María, Manuel Antonio.
Pues justamente previo al concilio se habían presentado varias propuestas, ¿verdad?, de diferentes países, y una de ellas era que durante el Concilio Vaticano II se dedicara un documento a la Santísima Virgen. Eso no se logró, pero lo que sí se llegó a un consenso fue bajo uno de las cuatro constituciones recordemos que son fundamentales, fueron cuatro, una de ellas llamada la Lumen Gentium, es decir, luz de las naciones, que trata de la vida de la iglesia, ¿verdad? La función de los obispos, quiénes somos los laicos, etcétera. Le dedica el capítulo número 8, por ahí desde el numeral 53 en adelante, de la Lumen Gentium. Entonces, precisamente, le da la miradita al papel de María, y desde la tradición oral y escrita, precisamente, mi estimado Pepe, y desde esas pinceladas que nos deja San Lucas, entonces se comienza a revalorar ese papel de la Santísima Virgen María en la vida de la Iglesia. Realmente es enriquecedor cómo en ese capítulo 8 se hace ese énfasis de María, de cómo gracias a ese sí libre voluntario de María hemos tenido una encarnación, la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Por eso María juega un papel importantísimo en la economía de las gracias, porque gracias a su sí se puede hacer efectiva esa encarnación. Hemos hablado en programas anteriores y recordar que, y por eso el arcángel le responde cuando ella dice, pero ¿cómo puede ser eso? Estaba en shock, estaba turbada, ¿verdad? Y entonces dice, porque pues en la parte humana sabemos que ella no había tenido contacto con ningún hombre. Dice, el poder de lo alto vendrá sobre ti, ¿verdad? Le va explicando el arcángel Gabriel, le va anunciando. Y entonces la iglesia sabiamente nos enseña desde ese depósito de la fe cómo María se comienza desde su sí, en ese momento entonces, a gestar, porque Dios aporta esa parte de la divinidad, uh-huh, engendrado, no creado. Se comienza a suceder ese engendro divino, pero es desde la realidad de la humanidad de María que va aportando para que se vaya formando el cuerpecito, la criatura, uh-huh, de lo que va a ser el cuerpo de Jesús. Por eso hablamos de esas dos facetas, ¿no? La humana y la divina en Jesús. Mi estimado Pepe, verdaderamente que necesitamos no solo Adviento, no solo Navidad, todos los días del calendario dediquen un tiempito en su oración, uh-huh, querido radioescuchas, a pedir la gracia de que en nuestros corazones, más que entender en la mente, en nuestros corazones, valoremos lo que es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. María, uh-huh, primera discípula misionera, que nos ha precedido en el sendero de la fe, mi estimado Pepe.
Mira, Manuel, le voy a hacer a todo nuestro auditorio una pregunta que hace años la escuché al padre Tomás Forest, que Dios lo tiene en su gloria, tremendo redentorista, tremendo hombre de Dios. Yo le tengo un gran cariño y un gran respeto, porque a mí me influyó muchísimo en mi vida el padre Tomás Forest. Y en una ocasión nos hizo esta pregunta, me dice, ¿saben ustedes que los católicos padecemos el síndrome de Tarzán? Y me quedé, dije, ¿del síndrome de Tarzán? ¿Y qué tiene que ver Tarzán conmigo? Y me dice, acuérdate que Tarzán se cogía de una liana, se agarraba de una liana, iba de un extremo al otro extremo. Y así caminaba Tarzán por la selva, yendo de un extremo al otro extremo. Y esto se aplicó a muchos católicos que padecen de este mal, el mal de Tarzán, el síndrome de Tarzán. O son mariófobos o son mariólatras. Mariófobo es el que no quiere saber nada de María. Y el que adora a María, el mariólatra, también está en un grave error, porque María no es Dios. María, y hay gente, Manuel, que no tiene quizá ninguna relación con Jesús. Ah, pero María, sí, no, María es mi Dios. ¿Qué te parecen esos dos extremos? O el que no quiere saber, el mariófobo, o el que tiene a María en el lugar equivocado, que es el mariólatra.
No, que todo extremo es nocivo. La iglesia, por eso sabiamente, vuelvo y repito, tiene una belleza de magisterio en torno a María. Y hay documentos que la iglesia precisamente ha publicado. Hay uno del gran santo Pablo VI, Exhortación, uh-huh, Apostólica al Culto a María, donde precisamente él, haciendo eco de lo que decía Vaticano II. Este documento se firma en el año 74, casi a los 9 años de haber clausurado el concilio, y es precisamente para recordarnos el papel de María como modelo en la iglesia, en el culto divino, las diferentes virtudes de la Santísima Virgen. No podemos, en ese amor por María, no podemos nosotros, si me permite la expresión, atropellar el magisterio y desde un emocionalismo querer convertir a toda la humanidad a ese amor a María. Más debemos trabajar, enfocarnos en Jesucristo, que ese cristocentrismo de la fe con la que hemos sido bautizados, y desde allí, de esa dimensión, de vivir esa realidad de Jesucristo, acompañado de la Santísima Virgen María como pueblo de Dios en marcha, ir testimoniando. María, que vivía esa belleza del silencio, que todo lo guardaba en su corazón, que, como lo dice el Evangelio de San Juan, hagan lo que Él les diga. Desde nosotros testimoniar esa obediencia, ese caminar, fomentando siempre lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, lo que nos invita en el Evangelio de Juan, a la unidad. Desde allí podemos catequizar, evangelizar en esa dimensión, en esas virtudes de la Santísima Virgen. María es la primera que va a estar en contra de cualquier tipo de división. Y recordemos que antes ella mira con muchísimo cariño a todos aquellos hermanos, inclusive aquellos que desdeñan su amor y no la aman. María, por ello, nos va a decir el gran teólogo y cardenal que lo hizo el Papa Juan Pablo II el último año de su vida, Yves Congar, el fraile dominico, que tanto aportó en el Concilio Vaticano II y que aportó muchísimo en el documento de la Lumen Gentium. Se dice que su pluma llevaba muchas citas allí en ese documento. Él nos va a hablar de María como ese puente de ese ecumenismo entre Oriente y Occidente, precisamente porque no por iniciativa de ella, sino que tenía claro el mensaje de su hijo, que nos invitaba que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. María supo encarnar ello, de fomentar esa unidad. Oremos por todos aquellos hermanos que no han reconocido todavía el papel de María en la economía de la salvación, por aquellas denominaciones que no le reconocen, porque independiente que ellos le reconozcan o no, María sigue siendo esa discípula misionera que continúa acompañando al pueblo de Dios en marcha hacia ese encuentro pleno y definitivo en el reino de los cielos, estimado Pepe.
Mira, tú usaste una palabra importantísima que es puente, Manuel Antonio. Mira, en el rito ortodoxo, en el rito católico ortodoxo, recuerden que tenemos 23 iglesias unidas a Roma, que son ortodoxas, vienen desde el principio, desde la fundación de Pedro, etcétera, las primeras iglesias que se formaron. Tú entras a una iglesia oriental ortodoxa y te vas a encontrar que está el iconostasio y atrás está lo que se llama el presbiterio, llamemos así, y está el altar, y en el altar obviamente está la gran cruz ahí. Pero si tú miras a la cruz y volteas tus ojos un poco arriba, vas a encontrar que arriba, ahí en el centro de la iglesia, pero en la parte posterior, al fondo, arriba, hay una imagen de María con los brazos extendidos y con Jesús en su vientre. Y a esta imagen se le llama la Pantanasa, y es el puente, la intercesora. Y la tienen ahí precisamente para recordarlo siempre de que María es ese puente entre Jesús y el cielo. Ella es la que está ahí siendo puente para llevarlos a su hijo. Pero qué bonito, ¿verdad, Manuel Antonio? Ojalá en todas las iglesias católicas tuviéramos también ahí en el presbiterio, arriba de la cruz, en el fondo del presbiterio arriba, una imagen de esta María con sus manos así extendiditas y el niño en el vientre. ¿No te parece hermoso esa realidad que tú la puedes ver? Por ejemplo, aquí en Miami, tú ves a San Jude. Y lo vas a ver, que en cuanto entras vas a ver el iconostasio, pero vas a poder distinguir inmediatamente al fondo arriba la imagen de María. ¡Qué hermoso! ¿No te parece, Manuel Antonio?
Sí, definitivo. Y me encanta mucho esa propuesta que hace el padre Yves Congar, que precisamente nos habla de María desde allí, de ese modelo, de ese puente, porque ¿Cuál es la grandiosidad en ella? Que ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios. Nos va a decir Lucas en el capítulo 1, verso 38. María, ¿por qué? Esa belleza, lo que tú citas, ese puente, porque ella acogió la palabra, la supo poner en práctica. También vemos por qué ella estuvo animada por ese amor y por ese espíritu de servicio, porque es decir, fue la primera y la más perfecta discípula de nuestro Señor Jesucristo, lo cual tiene un valor universal y permanente, mi estimado Pepe, y Radio Escuchas, y por eso podemos verla con respeto como ese gran puente. Me uno a ese eco que hacía el Vaticano II. Mi estimado Pepe, no solo en este documento se enfoca en ella, pero en otros documentos de citada, recordemos la grandiosidad que tiene, se sacaron 4 constituciones. En ningún momento el concilio pretendía emitir un nuevo dogma, lo que quería era pastorear al pueblo de Dios, y entonces saca 4 constituciones, pero aún así, en medio de el emitir estas constituciones, le llama a esta Lumen Gentium justamente constitución dogmática, sin llegar a ser dogma, ¿no?, sobre la iglesia. Y la otra, la constitución dogmática Dei Verbum, que es sobre la revelación divina, la palabra de Dios. Gracias al Gran Vaticano II, y esto lo quiero rescatar mucho para nuestros queridos radioescuchas, es que hoy en día tenemos diferentes imprentas, impresiones de la palabra revelada, porque el Vaticano II en el documento sobre la divina revelación dijo que el pueblo de Dios tenga fácil acceso a la palabra de Dios. Antes no era así. Entonces, algo que debemos valorar mucho. Y el primer documento de esos 4 que se aprueba es Sacrosanctum Concilium, que es sobre la Sagrada Liturgia. Se lograron muchísimas cosas también para facilitarle al pueblo de Dios una participación más activa y consciente en el culto. Y el cuarto, que es llamada como tal constitución pastoral, la Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, que es sobre la iglesia en el mundo actual, en ese momento, y que sigue aplicando hoy. Y también se sacaron 9 decretos y 3 declaraciones, para un total de 16 en total. Pero yo diría que la columna vertebral pues son los cuatro constituciones como tal. Algo importante, perdón, mi estimado Pepe, Radio Escucha, si es recordar que el gran santo hoy en día, San Juan 23, anuncia y convoca este concilio. Él lo anuncia primero en el 58, pero lo convoca como tal en ese anuncio se da en enero 25 del 59, y ya convocado y en acción como tal se da en octubre de 1962, y se llevó a cabo en 4 facetas, 4 años, que se clausura el 8 de diciembre de 1965, y que por eso estamos hoy en día meditando en torno, haciendo eco en torno a estos 60 años de la clausura de este gran concilio, el gran acontecimiento del siglo XX en la iglesia y en el mundo, mi estimado Pepe, y que desde este areópago, desde estas ondas radiales satelitales, exhorto de corazón a todos nuestros queridos hermanos cristianos, sobre todo los cristianos católicos, a que nos imbuyamos, que nos metamos en las grandes verdades reveladas en el Concilio Vaticano II, porque ahí está la respuesta de cómo debemos caminar como iglesia hoy en día, en este siglo XXI, mi estimado Pepe.
Mira, yo creo que pudiéramos resumir, Manuel Antonio, esto que nos acabas, la importancia de estos documentos. En ninguno de estos documentos nos presenta a María como la que hace los milagros, como la todopoderosa, de ninguna manera. Hay un pasaje de la Escritura que siempre a mí me ha inspirado mucho, Manuel, y es el famoso pasaje de las bodas de Caná. Fíjate que vienen con María los siervos de esa fiesta a explicarle el problema que tenían de la falta de vino. María no dijo, tráiganme a mí las vasijas porque yo soy la madre de Dios y yo puedo hacer lo que quieran. Esas palabras de María, hagan todo lo que él les diga. El puente. María sabe del problema, pero ella no ni procura resolverlo. Se lo pasa a su hijo. Y es su hijo el que entonces sí produce la primera gran manifestación, en la primera casi epifanía, en la conversión de esa agua en vino. Qué importante es ese papel de María, Manuel. Hagan siempre lo que Él les diga. Y yo creo que eso es la que la Iglesia nos lleva siglos indicando, pero tristemente vuelvo, por ignorancia o por flojera, no conoces esto. Y qué bueno que tú nos estás aclarando cómo tenemos tantos documentos que le dan precisamente a María ese lugar privilegiado sobre todo otro ser humano. Pero ella no es Dios, ella es humana como fue su hijo y como somos nosotros. Nos quedan no muchos minutos, Manuel, pero te voy a hacer una pregunta y no te voy a poner en el candelabro, como dicen. Sí, tú tienes la fortuna de que tu mamá aún vive. La mía no, no digo desgraciadamente, perdón. Está hace ya años con el Señor, partió ya, terminó su peregrinación. Pero tú tienes a tu mami todavía contigo, Manuel. Supongamos sí. Que yo llego un día a tu casa y está tu mami contigo. Yo entro a la casa y paso de frente al lado de ella y te voy a ti y te digo, Manuel Antonio, mi amigo, profesor, qué bueno que me invitaste aquí a tu casa. Y tu mamá sentada ahí a un costado. ¿Qué me dirías tú a mí, Manuel?
No, que precisamente ahí mismo te haría el gesto. Digo, mira, aquí está mi madre, su nombre, inmediatamente. ¿Para qué? Para entrar, hacer la corrección fraterna a ti y al mismo tiempo hacerte partícipe que la familia parte justamente de allí, de la mujer, que siempre ha sabido dar el sí y que siempre desde su silencio, de su trabajo, ha formado parte fundamental de ese establecimiento, de esa célula que es tan fundamental en la, uh-huh, en la vida de la Iglesia y del mundo, mi estimado, uh-huh, Pepe.
Uh-huh. Yo creo, Manuel Antonio, me atrevo a decir que cada vez que nosotros le oramos al Señor o queremos hablar con el Señor y no ignoramos a su mamá, yo creo que el Señor también diría mucho, mucho amor por mí. Oye, ¿y mi mami? Mi mami, aquí está mi mami. O sea, a mí sí mucho amor y mucho, mucho te amo, te adoro, Señor. Pero, ¿y mi mami? Por eso yo creo, Manuel, que... Adelante.
Por eso, mi estimado Pepe, en la oración, importante, perdón la interrupción, por eso la importancia de invitar a María. Ella, que gestó, que aportó la parte humana de esa sangre, uh-huh, que corría por sus venas a la criatura, y que le dio los primeros pasos en la palabra de Dios, en la Torá, ella invitarla a que ore con nosotros a su Hijo ante el Padre Eterno, porque hace nuestra oración débil, la hace efectiva, mi estimado Pepe.
Yo creo que pudiéramos, Manuel, y me gustaría que tú lo amplíes, en estos días importantísimos que estamos viviendo, días de alegría, días del niño Jesús, de Cristo que se hizo hombre, días en que estamos recordando ese amor de Dios, que tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. Pero en estos días también podemos volver a tratar de encontrarnos con esa su madre. Y yo creo que una de las formas que pudiéramos aprovechar en estos días, que son días en que ahora sí podemos tener fiestas en casa, invitar que vengan a tomar un pastelito, en fin, todos estos días son días festivos, que todo el año sea Navidad. Pero yo creo que aquí podemos, en este tiempo tan lindo de Navidad, también traer el rosario, Manuel, a nuestros hogares. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que en una de estas reuniones navideñas, aparte de saludarnos y si es que nos damos un regalo y comemos un pastel, etcétera, dijéramos, bueno, ahora vamos a rezar el rosario juntos. ¿No sería hermoso que pudiéramos ir, por ejemplo, con los misterios del rosario, desde el momento de la encarnación, volver a vivir toda esa vida de Jesús en compañía de María, que fuera una de estas prácticas navideñas, Manuel?
Claro, definitivamente tenemos que revalorar, rescatar, y no solo de una manera histórica, sino haciéndolo realidad, vida, como tú lo dices, y qué forma tan especial como la del rosario, que es ese orar de una manera cristocéntrica y recordar todas esas memorias, la riqueza que está en los evangelios. Pepe, desde ese punto de María, de ese peregrinaje, quería dejar unos punticos claros en torno al concilio, y es recordar que un papa tan mariano como el gran santo San Juan Pablo II fue un hombre que se preocupó mucho por mantener muy viva las enseñanzas del concilio y que supiéramos hacer un trabajo serio en la implementación de esas conclusiones. Tan es así que por allá el 27 de febrero del año 2000, él convocó un simposio para celebrar los 40 años de la clausura del concilio. Y ya antes, en 1985, había convocado un sínodo en ese aniversario de los primeros 20 años. Y siempre nos invitó, el cardenal Ratzinger también hizo eco de esto, y es de hacer una lectura del gran desafío de la implementación de las conclusiones del Vaticano II, no hablar de la Iglesia de una enseñanza antes y una después, sino hacer una lectura de este gran don que fue el Concilio Vaticano II, gran regalo del Espíritu Santo para la Iglesia, y de saber hacer una lectura de una Iglesia, una enseñanza continua y no de una ruptura. En la Iglesia no hubo ruptura, en la Iglesia lo que ha habido es una enseñanza permanente, que la palabra, Jesucristo vivo continúa revelándose, él continúa autorrevelándose a través de la palabra y nos va actualizando a través de ese magisterio. Así que yo quisiera dejar muy en claro, los queridos radioescuchas, ese amor desde este espíritu de la Navidad, desde este espíritu mariano, ella que está al lado peregrinando con nosotros como pueblo de Dios en marcha, de que hagan el propósito de comenzar, sobre todo, comencemos por el más sencillo. Si quieres aprender un poquito más de la Virgen y más de esa vida de la Iglesia, está el documento Lumen Gentium. Pero si quieres aprender de cómo responder a los desafíos pastorales en tu grupo, en tus ministerios, en tu parroquia, te recomiendo mucho la Gozos y Esperanzas Gaudium et Spes. Sobre todo el Papa Francisco nos ayudó mucho con ese bello documento de Evangelii Gaudium, el mismo Pablo VI con el Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio hoy, de hacer realidad esas enseñanzas. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? Lo recuerda el Papa Juan Pablo II en ese simposio, en el numeral 22 de la Gaudium et Spes, de Gozos y Esperanzas, que nos va a decir con los padres conciliares: Cristo ha venido al mundo a revelarle al mismo hombre en qué consiste el misterio del ser humano. Si te sientes fatigado, si te sientes sin respuesta a muchas inquietudes, te invito desde ese documento, Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, desde esas conclusiones del Vaticano II, a que las leas, las estudies, las medites, las ores. Cristo es la respuesta a todos los interrogantes de nuestra vida y desea reescribir, replantear la historia con todos y cada uno de nosotros. Se requiere, como María, sepamos gestar el albergue, el espacio en nuestros corazones para que él pueda reinar, hacerse fuerte, vaya creciendo, como diría el gran San Juan Bautista, y que nosotros vayamos disminuyendo. Ese es mi compartir final, mi estimado Pepe. La riqueza de Vaticano II está en eso, en que precisamente nos ha facilitado a través de la reflexión de estos documentos el cómo nosotros, como laicos, en ese Lumen Gentium, que le dedica un numeral a quienes somos los laicos, como laicos, cómo Dios a través del gran sacramento del bautismo, y ahí la importancia de la Iglesia que él ha fundado, cómo a través de ese gran sacramento se nos comunica la vida de la gracia. Y recibimos el gran don de la fe, ese don que nos permite caminar día a día y que nos permite y nos impulsa a poner en práctica esos dones y carismas que hemos recibido en el bautismo, en la comunión, en la confirmación, lo que llaman los sacramentos de la iniciación cristiana. Nosotros, por eso nos va a recordar Pablo en la carta a los Efesios, somos parte viva del cuerpo místico, de cuya cabeza es el mismo Jesucristo. Así de que, mis queridos radioescuchas, mi estimado Pepe, hay mucho que tenemos por hacer como miembros vivos del cuerpo místico, ejercer esos dones y carismas para que la Iglesia cada día sea más fuerte. No olviden el gran enseñanza de Vaticano II desde la realidad del Evangelio.
Bueno, mi querido Manuel Antonio Peláez, mi corazón está lleno de gratitud hacia ti por este bellísimo programa que nos has permitido compartir. Así es que el Señor te va a dar muchas, muchas gracias, y María también, por lo que hoy hemos podido llevar a los corazones de tanta gente. Y a ustedes, mi queridísima familia, ya saben mi despedida en este tiempo navideño. Si Dios nos concede, no un año, no un mes, una semanita más de vida. Volveremos el próximo viernes de Navidad para seguir haciendo lo que hemos hecho hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, y mi despedida nuevamente es ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Radio Católica.